Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Enseguida viene Friki Soria con sus series de televisión, pero antes, y también referido a la caja tonta, te vamos a hablar de un curioso estudio.
Lartaun, ¿tú sabías que en El Salvador, en esta época de Semana Santa, es típico la sopa de tortas de pescado seco?
No tenía ni idea, pero me está apeteciendo.
También, ¿verdad?
Sí.
Mira, nos lo cuenta Erazo a través de nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Hoy estamos buscando, y además lo estamos haciendo con tu ayuda, porque eres tú quien nos lo está contando, esos platos típicos de tu zona, de tu pueblo, de tu ciudad, por Semana Santa. Y también costumbres de Semana Santa, eso estamos buscando. También en Facebook, por ejemplo, Charo, nos dices, pues, sobre todo el arnadi, que es un dulce de calabaza, almendra molida,
bueno,
yemas y azúcar. Nos gusta también
arnadi.
Esto, ¿verdad?
No conocía yo eso.
Bueno, en Twitter, por ejemplo, este mensaje de Máquina de Huesos. En La Rioja, los ajos asados, las torrijas y el arroz con leche de mi abuela, que seguro que es lo más rico que hay.
Bueno.
Bueno, en Facebook y en Twitter, en las redes sociales, estamos como La Noche de Copé. Así nos tienes que buscar para que nos dejes tu mensaje y nos cuentes qué es típico de tu zona en estos días de Semana Santa. Pero también lo puedes hacer en directo y estaremos encantados de charlar contigo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito de La Noche, que es el 950-60-06, y si prefieres mandarnos un correo electrónico porque es más cómodo para ti, nuestra dirección, nuestro mail es lanoche@cope.es.
Pues 3 y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias, y suena la sintonía del concurso Yo sé quién es por penúltima vez en el día de hoy, por penúltima vez en el mes de hoy, y es que hoy es el tercer día o la tercera noche de 3 de la final del mes de marzo del concurso Yo sé quién es. Mónica Villalain va a proceder ahora mismo a la lectura de la carta, la primera de las dos. Dentro de media hora la volveremos a leer y ya los seis finalistas podrán entrar uno detrás de otro, aquellos quienes llamen para llevarse o intentar llevarse el ordenador personal, el netbook HP que regalamos al ganador del concurso del mes de marzo. Mónica.
Nació en una isla en la que no le habría importado hacerlo a Ana Torroja. Su éxito se comenzó a gestar en un lugar público de relax y altas temperaturas, y de ahí llegó a ganar uno de los más prestigiosos galardones del ramo. Su fama internacional le vino cuando interpretó a alguien grande de la canción que había muerto prematuramente por una intoxicación por sustancias ilegales. Apareció en la gran pantalla junto a Woody Allen y ha sido asimismo capaz en más de una ocasión de demostrar su vis cómica. Se ha reinventado muchas veces y ha mostrado su lado más solidario como parte fundamental de su día a día.
Pues hasta ahí la carta de hoy, la última carta del mes de marzo. Ya sabéis, los seis participantes, los seis clasificados para la final, que nos podéis llamar, nos debéis llamar si queréis tener acceso al premio, al teléfono gratuito del programa, al de siempre, al 950-60-06, y en media hora entraréis en antena para resolver el personaje que se esconde detrás de la misteriosa carta de Yo sé quién es.
Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez has oído hablar de los alquimistas, o incluso has soñado con, qué sé yo, en alguna ensoñación pensar que podrías fabricar tú mismo el oro y hacerte rico. Bueno, pues unos investigadores australianos han descubierto varias réplicas sísmicas seguidas que pueden originar vetas de oro económicamente significativas y además en un instante. Este estudio de los investigadores australianos aparece publicado en la revista Nature Geoscience y para hablar de ello contamos con José Manuel Nieves, periodista científico del diario ABC. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues yo la verdad es que bastante perplejo porque quizás esto sea un fenómeno natural común, que eso, que en un mismo instante, dependiendo un poco de los ritmos de la Tierra, ¿no?, se puede generar oro.
Bueno, vamos a ver, no es que se genere oro, es que los depósitos que ya existen de oro se compactan y entonces se vuelven accesibles, porque hay mucho oro dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra. Y si quieres ahora decimos cómo se forma ese oro, ¿no? Pero mucho de ese oro está en suspensión dentro de líquidos, en gases, es decir, no es recuperable. Ajá. Entonces lo que hacen estos terremotos es que agrandan unas grietas, las grietas que hay en el subsuelo a mucha profundidad, y los cambios de presión hacen que todo el oro que está en suspensión se deposite y forme las vetas. El oro no se crea, es decir, todo el oro que existe en la Tierra no se creó en la Tierra, sino que se creó en el espacio. Se creó en el corazón de estrellas moribundas, de supernovas, igual que todos los materiales pesados.
O sea que podemos decir que tenemos el oro que tenemos es limitado y es el que hay. Otra cosa es en qué formas aparezca, ¿no?
Bueno, es limitado, pero no es tan limitado. Lo único es que sea accesible. Date cuenta de que la Tierra tiene, si empezamos a excavar, tenemos miles de kilómetros hasta el centro de la Tierra, ¿vale? Entonces, cuando la Tierra se formó, hace pues 4.500 millones de años, pues todos los materiales sólidos, el hierro sobre todo, que es el hierro que forma el núcleo, los materiales más sólidos y los metales pesados, como el oro, por ejemplo, se fueron hacia el centro, arrastrados por el hierro, y en la parte, el manto, que es decir, las capas externas del núcleo hasta la corteza, que es donde vivimos nosotros, pues están los materiales más ligeros. Pero se calcula que el oro que hay en la Tierra alrededor del núcleo, si lo tuviéramos en la superficie, serviría, o sea, sería suficiente para cubrir todo el planeta con una capa de 4 metros de espesor. Lo que pasa es que no somos capaces de llegar hasta allí. Bueno, hay otra cantidad de oro que ha sido aportada a la Tierra después, mucho tiempo después de su formación, y ha sido por meteoritos, por impactos de meteoritos.
Ya.
Y ese oro es el que se ha depositado en el manto, y ese oro es el que nosotros cogemos, el que utilizamos y al que podemos llegar y el que explotamos con las minas. Lo que han descubierto estos investigadores, que es muy importante, es que los terremotos hacen que el oro que hay en el interior de la Tierra forme filones, es decir, que sea recuperable. Y entonces lo que les va a servir es para hacer prospecciones mucho más cuidadosas y saber mucho mejor dónde se pueden buscar vetas y minas y filones de oro accesible para nosotros, ¿no?
Está claro, porque luego también me imagino que en la búsqueda de minerales, como en este caso en el oro, también hay que aplicar un poco el coste de oportunidad, es decir, cuánto estamos dispuestos a gastar para llegar hasta qué profundidad,
claro,
para que nos salga rentable el mineral que extraemos.
Exactamente,
¿no?
Bueno, a 4.000 kilómetros de profundidad, que es donde debe de haber grandes depósitos de oro, igual que de otros materiales pesados, está claro que no podemos llegar.
Ya.
O sea, por mucho dinero que queramos invertir, no,
claro,
podemos llegar.
Claro.
Y ahí es donde están las grandes reservas de oro del planeta, ¿no? Luego hay una cosa, que es que todos los materiales, el oro no lo podemos fabricar con toda la tecnología que tenemos, porque es uno de los de la tabla periódica, es un material primario y no es posible, no tenemos tecnología ni sabemos la manera de fabricarlo. Es imposible.
Ni sabemos, ni tiene la pinta de que de aquí a unos años vayamos a saber, ¿no?
No, pero sí sabemos cómo se forma. Sabemos cómo se forma, hacen falta unas condiciones que son irrepetibles, que es cuando las estrellas, cuando terminan su existencia, pueden morir de muchas maneras. Y hay una de las maneras, que es la más violenta que existe, que es una supernova, cuando esa estrella se colapsa sobre sí misma y explota con una energía gigantesca, o sea, brilla tanto cuando explota que solamente esa estrella brilla más que los 100.000 millones de estrellas que hay dentro de su propia galaxia. Y ahí, en esas condiciones de inmensa energía y de inmensa presión, es cuando se forman los materiales pesados.
En cualquier caso, José Manuel, teniendo en cuenta que, bueno, que en superficie, es decir, que manejado por el hombre, hay unas cantidades y unas reservas de oro muy importantes, o al menos significativas, ¿tú crees que quedaría todavía mucho oro accesible para rescatar, para seguir sacando?
Sí. Por supuesto que sí. Y precisamente lo que han descubierto estos científicos, y es el mayor valor que puede tener este descubrimiento, podríamos considerarlo como una herramienta para saber mejor dónde buscar. Las vetas de oro están asociadas a corrientes fluviales, están asociadas a determinados fenómenos, a depósitos de magnesio, es decir, hay pistas, ¿no? Entonces, cuando hay las pistas suficientes, pues dicen, bueno, pues aquí parece, podría darse que hubiera oro y se excava y puede haberlo o no haberlo. Pero se busca por indicios. Entonces, este sería un indicio muy importante y es buscar en las zonas sísmicas. Es decir, un solo temblor puede ampliar una grieta decenas de veces. Y cuando hay unas réplicas, cuando hay 5 o 6 réplicas seguidas, lo puede ampliar esas grietas que serían las portadoras de los filones de oro hasta miles de veces. Con lo cual, sabiendo eso y sabiendo dónde se producen ese tipo de fenómenos, tenemos muchos más indicios o más posibilidades de encontrar más cantidades de oro.
Pues como siempre, de una forma muy didáctica y sobre todo conociendo de lo que habla, nos lo ha contado muy bien José Manuel Nieves, que es periodista científico del diario ABC. José Manuel, un placer contar contigo en la noche de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. Muchísimo cuidado porque ya está aquí sentado a mi vera verita, a mi izquierda, Friki Soria, con lo cual, si no has apagado el transistor hasta el momento, ya, lo siento mucho, pero tienes que quedarte. Te guste o no lo friki que es Miguel, pues lo tienes que escuchar. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Lartón. ¿Qué tal, Elena?
Hola, Miguel.
Es noche de miércoles, madrugada de jueves y, bueno, pues toca fricada. Hoy, ¿qué has puesto? ¿Qué? Bueno, antes de nada.
Vamos a ver.
Porque si no, luego nos empezamos a ir por las ramas. ¿Alguna noticia de estas que sueles aportar tú aquí que luego resultan ser ciertas o no, pero que, bueno, pues nos abren el apetito?
Tenemos dos importantes.
A ver.
Una buena y otra mala.
Esto es como en las pelis.
Como los chistes,
sí,
¿no?
Como los chistes, exacto. Empezamos por la mala y si queréis terminamos con la buena para terminar.
Venga,
en alto.
Sí.
La mala tiene que ver con The Walking Dead.
¿Y qué ha pasado?
¿Qué ha pasado ahí?
Pues...
Que no son zombies.
Que son los padres. Pues que está funcionando muy bien, pero llega de nuestro lado, la versión doblada. Ha sufrido un durísimo, durísimo golpe.
¿Y eso?
Del que por ahora no tenemos mucha información. Solamente puedo decir que los que vieron el capítulo 15 de la tercera temporada se enfadaron y con mucha razón. Porque Daryl, que es uno de los protagonistas, el hermano de Merle, que es los dos hermanos más salvajes, por así decirlo, ha tenido un cambio de voz en español. Ha habido una especie como de mal rollo entre Claudio Serrano, actor de doblaje reputadísimo, que además aquí tuvimos con motivo de John Doe,
sí.
Y bueno, pues ha habido entre él y Fox, ha habido que es quien le emite en España, ha habido una especie como de mal rollo, han cambiado el actor de doblaje y ha provocado la ira de los fans, como es normal.
Pues te voy a decir una cosa, Miguel. Yo he visto El ala oeste de la Casa Blanca en sus 7 temporadas, si mal no recuerdo, tanto en castellano como en inglés. O sea, casi podría recitarla de memoria. Y me parece que es en la 5ª temporada cuando el presidente de los Estados Unidos, que era Martin Sheen, encarnado por Martin Sheen, sufre un cambio en el doblador en español.
Porque Ernesto Aura falleció.
Efectivamente. Bueno, los siguientes 2 capítulos estás mosqueado. Pero el 3er capítulo te parece que la voz es la de siempre, de Martin Sheen. O sea que paciencia a los que siguen The Walking Dead, porque estoy seguro que en los 2 próximos capítulos ya ni se acordarán.
Pero es que fue trending topic en Twitter, la voz de... Que es muy poco habitual que eso pase. Pero
sí.
Es que con The Walking Dead fue trending topic Daryl por el cambio de voz.
Pero claro, es que en la época la época del ala oeste no fue trending topic porque Twitter no existía.
Claro, pero vamos, que ha sido un cambio
radical.
Bueno, está bien que lo cuentes. Pero no nos pongamos nerviosos, que las series también, por supuesto que tienen su valor por los actores y por los actores de doblaje, pero hombre, no dejemos de ver una serie haya un malentendido, ¿no? Entre
es
una productora y un actor.
Pero...
No sabemos nada,
es que va a ser
Es decir,
¿no?
Claudio, yo he hablado con él y me ha dicho que por ahora no puede decir nada hasta que todo se resuelva, pero está muy dolido por lo que ha pasado.
Bueno,
así que yo quiero desde aquí mostrarle
no
mi apoyo.
La sangre al río.
No, hombre, no. Simplemente
es como
que...
si yo dejo de pagarte la millonada que te doy por venir aquí a estas
hombre,
horas. Pues entonces te agarrarías.
Claro,
que hoy seríamos trending topic. Oye, me estás dando una idea.
Que ojalá te dé su solución y volvamos a escucharle
siempre,
en
sí.
The Walking Dead y
siempre,
en fin, que me gustaría que eso pasase.
La buena,
¿algo
la buena.
Más? ¿La buena?
La buena. Atención, fans de Sherlock. Esta fantástica serie va a tener 4ª temporada.
¡Repita eso!
Que Sherlock finalmente va a tener 4ª temporada.
Si me mientes, te encontraré y te desollaré.
No, Moriarty, no estoy mintiendo.
Es que Moriarty es muy malo.
Ha sido tu némesis, Benedict Cumberbatch Sherlock, quien lo ha dicho en una entrevista. Pero es que Hay más, porque resulta que el rodaje de la tercera temporada ya ha comenzado.
Increíble. Perdón.
Vale. El asunto es que Cumberbatch ya ha dicho que por el momento solo sabe que va a rodar 3 episodios de la tercera temporada,
¿sí?,
y los 3 de la próxima. Claro. Además de que le encantaría seguir en esta serie durante más tiempo. Aunque
y venga
también
a hacer dinero, y venga y a hacer
venga,
dinero, ¿no?
Pero que tiene calidad esta serie, que no es un
no,
darle
pose a
historia.
No, fíjate, si tiene calidad, hombre, que las temporadas son de 3 capítulos, imagínate, claro, si tiene calidad. Claro. Si encima de ser solo de 3 capítulos fueran malas, pues apaga y vámonos.
Además,
es muy buena Sherlock.
Además, cosa que encantará saber a Alfonso Motorman, a Alfonso García, porque es
sí,
uno de los que se han enganchado a Sherlock.
Sí,
y
le has
me
engañado,
dijo, ¿cuándo voy a poder verla?
Cierto,
pues
cierto.
Esto es, vamos a ver, se espera que antes del verano Cumberbatch y Freeman terminen el rodaje de los 2 primeros episodios, dejando el tercero para cuando este último regrese de Nueva Zelanda de rodar escenas del Hobbit.
Ya estamos con el Hobbit.
Ese es Watson.
Este es Watson, efectivamente.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, el estreno de la tercera sería en invierno. Así que yo, bueno, ¿qué os ha parecido esta segunda noticia?
Asombroso. Ha sido extraordinario.
Me alegro.
Ya no añadimos nada más.
Se hace la sección él solo, él pregunta, él se contesta.
Oye, Miguel, si quieres,
saca
vamos,
el córner, lo remata, mete el gol. Esto es 3-1.
¿Te
Miguel
dejamos
Soria
aquí o no?
Oye, vamos a ver. Llegado este momento que ya hemos mareado la perdiz bastante y hemos dado información de primera calidad, vamos con lo que has puesto hoy en Twitter.
Que esta noche nos vamos a vivir a un lujoso y demoníaco bloque de apartamentos.
Casi nada el aparato.
Toma ya.
¿Tiene algo que ver con El Resplandor o no?
Dejando del hecho de que esta, de que esa película tiene lugar en un hotel, que no que yo sepa, no hay serie de Resplandor que yo sepa. Que yo sepa, no hay serie de Resplandor. A lo mejor alguien me sorprende y me dice, oye, se hizo tal cosa, que yo sepa, no.
Mira, por Twitter hay quien nos ha dicho que si ese estás hablando del edificio Dakota de Nueva York, que también es un edificio emblemático.
No.
Donde a sus puertas se mató a John Lennon.
Pues me temo que no. La serie de hoy tiene mucho que ver con El Resplandor, pero no tiene nada que ver con...
¿Tiene
con
que ver, voy a preguntar inocentemente, a ver si no se nota, ¿tiene que ver algo con Perdidos, con Lost?
Sí, tiene que ver. Tiene que ver, no en la trama, bueno, en parte...
¿Pero tiene algún personaje así muy conocido?
Caliente,
sí,
caliente.
Sin un pelo de tonto, que ver algo con lo que vamos a hablar hoy.
Tiene que ver. Se llama 666 Ay. Park Avenue.
Pues mira, Miguel, no la conozco porque no la he visto, pero además creo que lo comentamos aquí hace unos meses. Sí me llamó la atención el afiche, el cartel, cuando lo vi en las paradas de autobús aquí en Madrid.
¿Verdad? Aparecía sí. Terry O'Quinn, que es John Locke en Perdidos, junto sí, con bueno, pues una su mujer en la serie, que es una mujer muy elegante, junto con una pareja joven. Se anunció efectivamente por Madrid. Yo me la bajé, nada más ver los carteles. Y bueno, se vendió como una especie de serie de medio misterio, medio miedo.
Que un poco al final, de miedo, sí, ¿no?
Sí, que al final se ha quedado un misterio y muy normalito, o sea, muy muy light.
Yo he oído algún comentario, no mucho, pero algún comentario que dice que cree que los guionistas no han sabido muy bien por dónde ir.
Mira, lo has clavado.
¿Sí?
Lo has clavado exactamente, porque tú lo vas viendo y dices, ¿y el objetivo de esto cuál es?
Ya.
Porque no se sabe muy bien dónde tira, pero bueno.
Vamos por el principio. ¿De qué va esta serie?
Una joven pareja acude a un lujoso bloque de apartamentos, el 999 de Park Avenue, porque ella quiere un puesto de administradora, así que van a entrevistarse con el dueño del sitio, que es Gavin Doran.
El administrador residente se ocupa del día a día en los apartamentos, Drake. Llevar los libros, cobrar alquileres, mantenimiento general y reparaciones. No es un trabajo a tiempo completo, es compatible con otro empleo.
Conozcamos, sin embargo, un poco más a la pareja. Jane Van Veen y Henry Martin.
Veo que trabaja en el ayuntamiento.
Lo seleccionó personalmente el jefe de gabinete al terminar la carrera.
¿Y usted, Jane, tiene trabajo?
Actualmente no. Tenía algo a la vista en un estudio de arquitectura aquí en la ciudad. Nichols y Rook, pero... al final ese trabajo no salió.
Ya, ¿qué les voy a decir? Esto es Nueva York. No es fácil triunfar aquí.
Y bueno, finalmente son contratados y mientras ella se encarga de las labores de mantenimiento del edificio, él uh-huh, se va a encargar de subir puestos en política porque tiene una gran ambición.
Ya.
Y bueno, Gavin, realmente no queda claro qué pasa con él. Es como si tuviera poderes sobrenaturales, pero para mal, porque plantea a la gente necesidades y luego cuando ya por fin tienen lo que obtienen, el precio a pagar es tan alto que a veces acaba con la muerte del que lo ha pedido. O sea, un poco extraño. Y además tiene una historia oscura por detrás, porque su hija falleció hace unos años, y a la vez todo eso se mezcla con el hecho de que el edificio está como medio poseído, tiene un embrujo por algo que pasó en el pasado, que tampoco...
Qué tormento,
que...
¿no? Raro por... Qué ahí. Tormento sí, sí. Continuo, ¿no?
Es un tormento continuo y dices, pero... ¿Dónde quieres llevar esto? Porque además es que aún hay más, resulta, que es que hay un escritor frustrado que vive con su mujer y se entromete una rubita cañón en medio para fastidiarla.
¿Qué le gustan a Frikisoles las rubitas cañón, eh? Hay que ver, hay sí, que ver cómo, cambia, cómo le cambia el brillo de los ojos cuando dice, en mitad del drama, dice rubita cañón y se le ablanda la cara. Bueno,
bueno, y aún así hay más personajes, más conflictos, pero al final dices... ¿El objetivo cuál es? Destacar la maldad del sitio, la maldad de Gavin, la inocencia de la pareja, el tonto del escritor que no sabe qué hace si enrollarse con su mujer o con la amante.
Es decir, no lo tenemos claro.
No, no, que al final... no queda, o sea, los guionistas efectivamente empiezan a escribir, empiezan a hacer episodios, pero tú no sabes al final cuál es el objetivo de los protagonistas.
¿Sabes lo que te digo?
Estás más bien
que,
perdido viendo
¿sabes
la
lo que
serie,
te digo?
¿No?
Que estoy perdido con lo que, bueno, dices que pasa en la serie y estoy perdido con lo que estás contando. No acabamos de... No me acabo de enganchar, no me acaba de apetecer, ¿qué es que te diga?
Yo, fíjate, la estoy viendo para poder hablar
de ella. No, no, sí, me parece muy bien.
Y, hombre, no vamos a comentar siempre series de altísima calidad. También hay que decir que hay otras que pierden el rumbo.
Por supuesto.
Y esta, de hecho, la han cancelado. Son 13.
¿Ah, sí?
Sí, 13 capítulos.
Una temporada solo.
Una temporada. Y aquí le emite Calle 13 los martes a las 9:30 de la noche.
Sí.
Pero ya está, ya no van a rodar más episodios. Han dicho que se finí, que estos 13, y es lo que hay. Así que van a tener que cerrarlo. Bueno, de hecho lo han cerrado ya en el número 13. Se ha metido aquí en España, se ha metido antes aquí que en Estados Unidos por un tema de parones. Pero que ya a los 7 u 8 dijeron, esto no tiene ni pies ni cabeza, os damos 13 porque somos benévolos, pero finiquitado.
Oye, ¿y algún aspecto positivo que le encuentres? Dices, pues mira, no está bien la trama, no han conseguido hilar o enhebrar aquí la aguja, pero, no sé, digo yo, tiene una buena música, las actuaciones son buenas, hay momentos de auténtico miedo, no sé, algo.
Vamos a ver, ellos son guapísimos, están súper bien vestidos todos, elegantísimos, siempre, bueno, Gavin tiene unos trajes... De estos que dices, o sea, yo me compro eso y tengo que ahorrar 10 años de sueldo para conseguir la corbata simplemente. O sea,
¿incluso
que,
con lo que te damos aquí?
Incluso.
Madre mía.
No, es que es un sueldazo tremendo lo que haría falta.
Ya.
Pero fuera de eso, sí tiene capítulos bastante bien narrados, de misterio, que vas viendo que efectivamente los que lo escriben saben de misterio. Pero claro, como empiezan a desvariar y se le empieza a ir un poco la pinza... hay diálogos realmente estupendos, muy buenos, enfrentamientos dialécticos entre Gavin y Henry. Pero, claro, la han cancelado por algo, dando una temporada por algo, porque
claro.
Si al final todo se iba diluyendo, todo lo que prometía, el terror que prometía, al final se queda en eso, en uyuyuy, que viene la bruja, que viene el coco, y no.
Mariano, has grabado esto que ha dicho, esto último de uyuyuy, que viene la bruja, esto hay que ponerlo aquí como un golpe de efecto cada vez que nos apetece.
Si quieres,
ya
lo digo...
le buscaremos hueco, Miguel.
Me ha encantado, uyuyuy, que viene la bruja.
Que viene el coco y te comerá.
Efectivamente.
Pues eso, que el hombre, si lo queréis ver...
Intento fallido en cualquier caso.
Si lo queréis ver a modo de curiosidad...
Sí.
Pues hombre, verla, pero...
Para fans del actor de John Locke.
Hombre,
entonces, ¿no?
Entonces les va a encantar porque está muy bien. Ahí
yo creo que dejó legión de fans, por lo menos, su personaje.
Sí, John Locke en Perdidos marcó a muchos. Vamos, era de los mejores personajes que había.
Sí.
Y, no sé, que aunque aquí está bien, también él está un poco perdido. No sabe muy bien qué quieren los guionistas de él y siempre está en el uyuyuy lo que va a venir por aquí. No voy a decir nada aparte de eso.
¿Y bien la bruja?
Efectivamente, pero no...
Oye, ¿qué te
todo
parece
se queda en un,
si
ya veremos.
Hacemos un pacto aquí en antena, en directo, ahora que...
¿De sangre? ¿Me quieres que me raje la mano?
De sangre no, pero como estamos en Semana Santa, es la época más importante para los que creemos, en fin. Pues para con la buena nueva de la Pascua de Resurrección, la semana que viene... si me dejas, si me permites, yo que no pinto poco en este programa, te haré una sugerencia.
Aquí la estrella soy yo, lo sabes.
No, por eso. Uh-huh. Te haré una sugerencia. ¿Qué tal si hacemos algo de Castillo de Naipes?
¡Oh!
Ahí lo dejo.
Pues yo más que encantado.
¿Sí?
Sí, señor. Yo además esta Semana Santa ponerme con la serie.
Te tomo la palabra y la semana que viene, para los amigos de las cartas, tendremos nuestro particular Castillo de Naipes. Friki Soria, feliz Semana Santa.
Igualmente.
Buenas noches.
Miguel.
Chao.
Momento de concurso, pero antes, hay que ser justos, se me ha olvidado. Voy a dar el Twitter de Frikisoria en antena porque sé que hay gente que anda traficando información de series con él y hay gente que quiere tener acceso a él y no sabe cómo. Bueno, pues el Twitter de Frikisoria es muy fácil, es @MiguelSoriaRuiz. Ahí le podéis seguir, así que ya lo he dicho, he cumplido con mi palabra, he cumplido con el ritual semanal y ahora sí que sí, vamos a la segunda y última lectura de la carta del personaje de la tercera noche de tres del concurso Yo sé quién es de la final de marzo. Como lo he dicho, qué fenómeno. Y nos va a hacer los honores, como siempre, Mónica Villalain. Y seguido en batería a todos los concursantes, esos seis finalistas que se hayan atrevido a llamar para resolver el personaje que se esconde detrás de la carta. Mónica.
Nació en una isla en la que no le habría importado hacerlo a Ana Torroja. Su éxito se comenzó a gestar en un lugar público de relax y altas temperaturas y de allí llegó a ganar uno de los más prestigiosos galardones del ramo. Su fama internacional le vino cuando interpretó a alguien grande de la canción que había muerto prematuramente por una intoxicación por sustancias ilegales. Apareció en la gran pantalla junto a Woody Allen y ha sido asimismo capaz en más de una ocasión de demostrar su vis cómica. Se ha reinventado muchas veces y ha mostrado su lado más solidario como parte fundamental de su día a día.
Ya está ahí la última lectura de la última carta del último día del mes de marzo, en la final del mes de marzo. Ya sabéis que el premio es goloso, es exquisito, es un netbook de Hewlett Packard de HP, un ordenador personal para quien sume más puntos en este mes. De momento solo hay un concursante que ha sumado, que es Antonio López de Aspe en Alicante. Así que, nada, los que no hayáis llamado de los seis finalistas, tenéis un minuto para llamar al 950-6006, poco más, no creo que llegue a un minuto. De momento Cartagena, Antonio Lucas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Antonio?
Pues bien, trabajando un rato.
Trabajando, me alegro. Pues cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje?
Creo que es la actriz y cantante Bette Midler.
Bette Midler. Pues aquí apuntado quedas. Permanece atento, ¿vale?
Venga, gracias.
Gracias a ti, Antonio. Y Antonio, y tiro porque me toca. Antonio López, desde Aspe, Alicante. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Antonio?
Bien, aquí. Sí. Ando fresco.
Te noto con la voz más grave esta noche.
¿Nervioso o no nervioso, Antonio?
No, ya no. Creo que he ganado.
Bueno, Bette Midler. Bette Midler, ¿crees que es Bette Midler? Bueno, pues Bette Midler apuntado quedas. Gracias, Antonio. Y nos vamos a otro concursante. Ahora le toca el turno a Jesús desde Torrevieja. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos. Hola, Jesús. Para todos.
Saludos cordiales. Hola, que decía el otro. ¿Qué tal?
Una pregunta de Artaú. ¿Ahora son Pascuas o qué fiestas son ahora?
Claro.
Ah, pues felices Pascuas.
Pascua de Resurrección, el domingo resucita el Señor y son la Pascua de Resurrección.
Eso, pues felices Pascuas para todo el equipo, ¿vale?
Igualmente, Jesús, vale. Muchas gracias. Vale, cuéntanos tu personaje.
Voy a decir Nicole Kidman.
Nicole Kidman, pues apuntado queda. Jesús, muchas gracias.
A ti.
¿Algún concursante más por allí? No. La mitad ha llamado, la otra mitad, pues o no ha sabido, o estaba de profesión, o vaya usted a saber. En cualquier caso. Y el personaje de la tercera noche, de las tres, de la final del mes de marzo, teniendo en cuenta que Antonio López de Aspe de Alicante tiene un punto y los demás ninguno, Antonio Lucas de Cartagena ha dicho Bette Midler, Antonio López de Aspe de Alicante ha dicho Bette Midler y Jesús Rodríguez de Torrevieja ha dicho Nicole Kidman y el personaje. Y por tanto, el ganador del mes de marzo es Bette Midler, Antonio López de Aspe de Alicante.
Enhorabuena, estabas muy
seguro. Enhorabuena, Antonio.
Gracias, ya era hora, ¿no? 4 meses seguidos.
Ha sido finalista en diciembre, enero, febrero y marzo. Además de darte la enhorabuena, te voy a decir una cosa.
Sí, dime.
No me vuelvas a aparecer aquí, por lo menos hasta la temporada que viene. Que ya sabes que aquí hay una ley escrita, por cierto, que dice que los ganadores de cada mes ya no tenéis derecho a volver a asomar la cabeza. Bastante que os habéis llevado el pedazo de premio, en este caso, un ordenador personal del Book HP, que te haremos llegar a tu casa y que disfrutarás con tu hijo, entre otros, supongo, y podréis navegar en internet, bajar los podcasts de la noche, escuchar la radio a través Cope, a través de... En fin, en definitiva, todo lo que hace un ordenador, que no nos vamos a poner a explicar ahora la cantidad de cosas que hace. Te quiero dar la enhorabuena por tu insistencia y porque, bueno, pues has acertado durante el mes a John Turturro y luego en la final has acertado a Franco Nero y a Bette Midler. Así que nada que objetar. Antonio, enhorabuena y hasta... Nada. Aunque espero que como oyente entres alguna otra vez... Si
no, sí, eso te iba a decir. ya verás cómo.
Como oyente estás, serás bienvenido como concursante, al menos hasta septiembre, ni asomar el morro, ¿eh? Enhorabuena, Antonio.
¿Podría dos minutos decir una cosa?
Dos minutos me parece mucho, pero si quieres decir algo muy rápido, sí.
Un abrazo muy fuerte para todo el equipo de la noche, en muchas especial gracias a los de producción.
Muchas gracias.
Y nada, dedicarle esto a mi hijo, que es el que me ha ayudado desde mi casa, que si no, yo creo que no hubiera ganado.
Bueno, pues ya sabes, a compartir el ordenador a ratos con tu hijo.
Es para él.
Vale, perfecto. Gracias. Muy generoso, Antonio.
A ti,
gracias.
Antonio,
buenas noches.
Un abrazo. Oh. Adiós. El teléfono gratuito de la noche es el 950-60-06 y sabes también que estamos en las redes sociales para que participes con nosotros en el programa. Nos tienes que buscar como La Noche de Cope en Twitter y en Facebook para dejarnos tu mensaje. Y hay una última vía también, el correo electrónico lanoche@cope.es. Bueno, esta madrugada te estamos preguntando y queremos que nos cuentes esos platos típicos que pues se hacen en tu casa, o en tu ciudad o en tu pueblo por Semana Santa. Nos dice Ramón Bermejo en facebook.com/lanochedecope. Hola a todos, buenas noches. Os escucho todas las noches, pues muchísimas gracias, Ramón. Dices, por aquí en Navalmoral de la Mata, pues es muy típico el potaje, las torrijas y los sapillos. Un saludo para todo el equipo.
Los sapillos.
Los sapillos, vamos a indagar por ahí.
Están
a ver.
Riquísimos, pero suenan un poco regular.
¿Qué son los sapillos?
Sí,
Toñi nos dice, mi madre, que era de Badajoz, lo que hacía era cocía huesos de lo que hubiese, hacía un caldo, luego batía seis huevos y luego también pues desmenuzaba pan y perejil y bacalao, y con todo eso hacía una pasta que hacía pues tortitas o buñuelos, bueno, más o menos quedaba aquello como unas albóndigas, ¿no? Riquísimas, dice Toñi. No hace falta que lo digas porque esto tiene una pinta que estamos pasando una noche de hambre aquí en el estudio con esto que nos estáis contando.
Pero
y supongo...
¿No oís desde casa o desde el trabajo o desde el coche donde estéis cómo me suena el estómago? De
a
verdad
lo mejor
que
te
no
lo estamos
oís.
Transmitiendo a ti, tú que nos estás escuchando, y dejad de hablar de comida ya, por favor. Bueno, seguimos haciendo esta lista de recetas, de platos típicos, de costumbres también en estos días de Semana Santa, así que si aún no hemos mencionado ese plato típico de tu zona, pues ya sabes dónde nos tienes que mandar un mensaje o nos llamas al gratuito 950-60-06.
Por cierto que un grupo de arquitectos españoles han diseñado una infraestructura para mejorar la calidad de vida de los que abarrotan los campos de refugiados y desplazados. Vamos a hablar con ellos en un momento. De momento suena la sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide Francisco Vidal a través de Facebook y nos pide una de Michael Jackson. This is it. This is it, here I stand, I'm the light of the world, I feel grand, this love I can feel, and I know, yes for sure, it is real. You say you're gonna leave it for yourself. Oh, I Ha sonado This Is It de Michael Jackson. Nos lo pedía Francisco Vidal a través de Facebook en la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la puedes pedir todos los días a través de Facebook o Twitter. Allí nos encuentras como La Noche de Cope. A través del correo electrónico, estamos como lanoche@cope.es, o por el teléfono gratuito, por el 950-6006.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
El grupo de investigación Reactivar Arquitecturas, que así se llama, de la Universidad CEU San Pablo, acaba de lanzar una patente dentro de la arquitectura humanitaria. La principal ventaja de esta estructura, hecha de material inteligente de carbono, es su bajo coste de fabricación y su capacidad para convertirse en una vivienda más personalizada para campos de refugiados o para campos de desplazados. Tenemos al profesor y arquitecto Luis Casillas Gamboa, miembro de este grupo Reactivar Arquitecturas. Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos un poco, porque la verdad es que yo cuando recibí la noticia me ilusionó mucho, ¿no? El poder ver que la calidad de vida de toda esta gente que sufre en países muchas veces que nos pensamos que son remotos, pero que nos tendrían que implicar personalmente y que a vosotros os están implicando, tiene una lectura fantástica.
Sí, bueno, la verdad es que el problema es mucho más grave de lo que se conoce, porque hay unos 40 millones de refugiados en el mundo, en más de 100 campos, y el tiempo que permanece un refugiado en un campo es de 11 años, con lo cual estamos hablando de soluciones que tienen que adaptarse no solamente a un corto plazo, sino a un medio y largo plazo. Nuestro proyecto, nuestra vivienda, como concepto base, resuelve estas dos partes, ¿no? La parte a corto plazo, una intervención rápida, y en una segunda fase, una fase que es a medio y largo plazo, en el cual es una fase participativa, en la que intentamos que intervengan los usuarios, los refugiados, incorporando pues sus materiales, los materiales autóctonos, sus costumbres, sus tradiciones, y quizás esta sea la mayor innovación frente a las tiendas y contenedores de chapa, que son las viviendas habituales, ¿no?
Claro, porque todos tenemos imágenes de las noticias donde vemos efectivamente pues un campo de tierra lleno de gente desgraciada que ha tenido que abandonar sus hogares, muchas veces sus países, y esa especie de tiendas de campaña más propia quizás de unas maniobras militares, ¿no? No muy adaptadas, o al menos no muy propias del siglo en el que vivimos, en el que viven hacinados y viven en unas condiciones que supongo que meteorológicamente también, o bueno, a nivel de percepción de calor, de humedad y demás, pues son bastante nefastas, ¿no?, para esta gente.
Pues sí, la verdad es que las tiendas que conocemos, que son las que, como bien dice, tenemos todos la imagen de las en televisión, de las tiendas de la ONU, las que da ACNUR para los refugiados, son tiendas que hemos comprobado recientemente en viaje de investigación del grupo en Benín, en un campo de refugiados togoleses, que son tiendas que apenas duran 6 meses en pie. A partir de ahí, pues hay un proceso de rehacer viviendas con los restos de las otras tiendas, ¿no? Entonces, claro, el problema es muy grave porque en medio plazo pues no lo cubren estas tiendas y al final intentan resolver el problema como pueden con arquitectura o con modelos del lugar, ¿no? Nuestro modelo tiene unas características que resuelve estos tres plazos, el medio, corto y largo, como digo, y lo que damos fundamentalmente es una estructura base y un embalaje, y este embalaje sirve como suelo de la futura vivienda. La estructura base, como han dicho en la presentación, es de carbono, y la piel es de plásticos bioplásticos, que son materiales de nueva generación, materiales biodegradables y evidentemente sostenible con el medio natural. Y evidentemente el modelo es una gran adaptabilidad, porque la idea es que tenga un ciclo vital y se vaya rehaciendo, se vaya construyendo a medida que avanza el tiempo con los materiales autóctonos, ¿no? Es decir, la estructura serviría para recibir estos materiales del lugar en un largo plazo.
Luis, porque muchas de esas imágenes de las que hablamos de televisión, en las que vemos a los refugiados, nos encontramos muchas veces campos tremendamente soleados, a altísimas temperaturas, también sufren los rigores de las grandes tormentas tropicales muchas veces, o bueno, pues esos cambios de temperatura tan exagerados que suele haber en esas zonas. Claro, unas tiendas de campaña de lona pues están preparadas para lo que están, como dices tú, y no, al final no perduran. En este sentido, la incorporación del carbono, ¿cómo resuelve las inclemencias del tiempo?
Bueno, el carbono es un material que en este sentido no tendría problemas, Y lo que hay que decir es que, sobre todo, hay que fijarse en los modelos y en las soluciones tradicionales, las soluciones del lugar, las soluciones que resuelven climáticamente los problemas de, pues, que tiene cada zona del mundo. En este sentido, la arquitectura popular es muy sabia y nuestra tecnología debe mirar a esta arquitectura popular. Nosotros en este modelo hemos interpretado con materiales modernos esta tecnología, y lo que intentamos es que una vez que estos materiales que proponemos para un corto plazo se degraden, pueda intervenir, o sea, pueda actuar estos materiales del lugar y adaptarse a nuestra base de carbono, nuestra base estructural, que es la que organizaría esa vivienda y se acercaría a esas soluciones tradicionales del lugar.
Permíteme que te ponga un ejemplo muy nuestro, muy cercano y además cercano en el tiempo, para hacerte la siguiente pregunta. Yo creo que todos recordamos esos anuncios de televisión, pues hará unos 5 o 10 años, donde una determinada gran superficie de equipamiento deportivo lanzó aquella tienda de campaña individual o de dos personas que simplemente con lanzarla al aire, cuando caía al suelo ya estaba armada. Aquello pues supuso una cierta revolución en la forma de hacer camping por parte de la gente, ¿no? De pasar la noche fuera de casa. En este sentido, y a muy bajo coste, que es lo importante también, es decir, eran muy asequibles prácticamente para cualquier familia el poder hacerse con aquellas tiendas de campaña que se montaban en un plisplas. En este sentido, la importancia también del coste, ¿no? Porque, claro, se van a necesitar, en caso de fabricarse para todos los campos de refugiados, muchas unidades de estas estructuras que vosotros habéis diseñado, y que me imagino que allí también el asunto económico tiene mucho que decir, ¿no?
Sí, bueno, el coste es fundamental. Y evidentemente también la puesta en lugar de estas unidades. Nosotros, la unidad base tiene unos 16 metros cuadrados para 4 personas y estamos hablando de un coste de 150 euros por unidad, con lo cual el modelo es bastante competitivo frente a modelos pues como son los contenedores de chapa. Uh-huh. Luego, la idea es que, al ser todo muy ligero y muy resistente, es que sea lanzado desde un avión y sea montado de una forma pues también muy fácil. El montaje es muy sencillo. Yo a veces hablo que puede ser un poco como el montaje de un mueble IKEA básico, ¿no?
Sí.
O sea, que lo que se necesita realmente para montarlo son unas manos y 2 a 4 personas, es decir, que no hace falta herramienta, que eso es muy importante, es decir, que el modelo sea comprensible para la persona que lo va a recibir y sobre todo en las necesidades, o sea, en la situación en la que están.
Bueno, esto es, digamos, el diseño, esta es la invención que vuestro grupo de trabajo ha tenido. Ahora, la pregunta yo creo que procede a realizar es, ¿esto tiene ya una aplicación asegurada en estos lugares donde tanto se necesita? Habéis hablado, qué sé yo, con la ONU, con la OTAN, con los organismos, con la UNESCO, los organismos principales que rigen este tipo de campos o este tipo de emergencias cuando suceden.
Sí, bueno, ahora en una primera fase lo que vamos a terminar de hacer es el prototipo, y una vez que tengamos el prototipo, estamos en conversaciones, sobre todo para las últimas visitas que hemos hecho en Benín, en el campo de refugiados, está en conversaciones con ACNUR, con la Agencia de Refugiados de la ONU, y ahora una vez que tengamos el prototipo, la idea es ponerlo en funcionamiento. La idea sería llevarlo a un campo de refugiados durante un año, y que, digamos, conociéramos cómo es esta relación del hombre y la arquitectura, cómo funcionaría, ¿no? Y bueno, pues de ahí hemos, digamos, cabida esta primera fase, que sería el corto plazo, y veríamos cómo funciona. Evidentemente, en la relación entre el hombre y la arquitectura, ahí es donde tenemos que aprender, y lo mejor es ponerlo en funcionamiento en un sitio donde sea necesario, como puede ser un campo de refugiados. Ese sería el siguiente paso, una vez que tengamos el prototipo hecho.
Bueno, pues magnífica noticia. Enhorabuena a Luis Casillas Gamboa, profesor y arquitecto de la Universidad CEU San Pablo, de este grupo de trabajo Reactivar Arquitecturas, porque pocas veces se escuchan noticias tan bien hechas sobre servicios o sobre objetos también enfocados para gente que lo necesita tantísimo, para la gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene ni por no tener, no solo no tiene casa, sino que muchas veces no se encuentran ni en su propia región ni en su propio territorio. es una gran idea el hecho de que hayáis sacado adelante esas estructuras de carbono, estas casas para los campos de refugiados y de desplazados, y desde la noche de COPE, bueno, en tu nombre te damos la enhorabuena a todo el equipo.
Muchas gracias.
Y esperemos que se acabe llevando a la práctica y que dentro de unos años, cuando volvamos a hablar, estemos hablando de que en las noticias de televisión estamos viendo pues estos maravillosos, estas maravillosas casetas o casas que vosotros habéis ideado y habéis llevado a la práctica.
Pues muchísimas gracias.
Enhorabuena, Luis, gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Viajamos hasta Murcia, allí nos está esperando Antonio. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás?
Estupendamente, aquí oyendo.
¿Descansando?
Sí, la cama echado, y como por regla general me suelo quedar oyendo la radio, pues vamos, bien. Con esta emisora hasta altas horas de la noche, pero bueno, me he desvelado y aquí estoy.
Pues muy bien, cuéntanos algún detalle culinario de propio tuyo en Semana Santa.
Sí, mira, bueno, yo recuerdo cuando era chaval.
Sí.
Yo vivo en Murcia capital, pero vamos, mis orígenes son de la huerta.
Sí.
Recuerdo mi abuela, que en paz descanse, la pobre, cuando hacía, en Semana Santa hacía un plato muy típico de aquí, que es el arroz y verduras con bacalao.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Más, qué bueno. Yo recuerdo que ella era pequeña y, bueno, y mi abuela, los productos los cogíamos de la propia huerta.
Claro, claro.
Más fresco no
puede ser. Menuda huerta tiene Murcia, ¿eh?
La huerta de Murcia. Y fíjate, yo tengo 61 años, ya te hablo hace 50, pues imaginaos.
Sí.
Imaginaos que cuando venían las acequias preñadas de agua limpia, es
claro,
una maravilla.
Claro, claro.
Pero
no, sé. No nos lo tienes que vender mucho, porque no sé si sabrás que nuestro productor Pedro Pérez es murciano.
Ah, pues no lo sabía.
Sí, 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 nuestro productor Pedro Pérez es murciano. Es un pelín más joven que tú, pero bueno, unos añitos nada más. Y no sabes, de verdad, bueno, la ilustración que nos hace sobre la huerta murciana, en fin. Nos lo conocemos prácticamente todo, porque cada día prácticamente es un capítulo de su tierra y hace bien, porque para eso está orgulloso de ser murciano como tú, Antonio. Arroz con verduras y bacalao. Buenísimo, nos lo apuntamos. Gracias, Antonio.
Vale, un saludo. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós. Bueno, estamos buscando esos platos típicos y esas costumbres también, pues de tu zona, de tu pueblo, de tu ciudad, en estos días de Semana Santa. Si haces como Antonio, nos llamas al teléfono gratuito, que es el 950-60-06, y nos lo cuentas en directo, pero también lo puedes hacer a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Y apunta también al correo electrónico, que es lanoche@cope.es. A ver, desde Almendralejo, en Badajoz, Carmen nos dice que es típico de su zona la boya, que es un tipo de pan dulce, y también el bacalao con
la
cardo.
Boya, no había ido nunca. Bacalao con cardo, qué
bacalao
rico.
Con cardo, riquísimo. Y bueno, la boya, Carmen, no la hemos probado, pero seguro que también está...
¿De dónde es, Carmen?
Deliciosa, de Almendralejo, en Badajoz. Manolo, desde Elda, en Alicante, dice que allí, fíjate, es muy típico de esa zona en estos días los fandangos, que llevan cosas de muchas partes de España y que, bueno, pues de ahí puede venir también el origen de fandangos.
Ajá.
Lleva bacalao, patatas, ñora, pimiento morrón, tomates secos. Es un caldo, ¿eh? Y además no solamente se come en Semana Santa, sino que fíjate que como ese tiene tantas propiedades y
sí,
es tan bueno, es un caldo que también se suele dar a las mujeres embarazadas.
Ah, mira, qué bueno.
Habrá que probarlo también, Lartaun.
Tiene una pinta estupenda.
Tenemos muchos platos pendientes por probar. Desde Zamora nos contáis que, bueno, es típico las dos y la pringa. Y menos mal que nos dais luego la explicación también, ¿eh? Porque las dos son dos trozos de jamón serrano.
Ajá.
Y la pringa es un huevo frito. Vamos, delicioso.
Qué maravilla.
Riquísimo.
Y tú aquí, tú y yo aquí a palo seco, tú. Cada uno con su Coca-Cola. Qué tristes.
Y a mano, pues como mucho, un Kit Kat o una bolsa de patatas.
Pues
no más a estas horas. Bueno, antes nos habláis de los sapos, que en Navalmoral de la Mata eran también típicos.
Ajá.
Y decíamos, ¿qué serán los sapos? Pues mira, nos lo contáis también desde Guadalajara, María Teresa. Muchísimas gracias. Y también nos dices que allí, en tu zona, pues también. A ver, los sapos tienen estos ingredientes: huevo, azúcar, leche, harina. Con todo esto se hace una pasta más o menos homogénea, ni muy líquida. Luego se añade anís vegetal, se machaca y luego con aceite de oliva pues hecha en un cazo, bueno, a la sartén. ¿De dónde viene lo de los sapos? Bueno, pues cuando esto luego se enfría, pues queda como una masa un poco gordita, con un color un poco extraño, vamos, que digamos que la apariencia no es que sea algo muy rico, Lartán, luego otra cosa es que chupes los dedos, ¿no? Claro. Pero en apariencia no es un plato que te entre así por los ojos, y de ahí viene lo de los sapos. Pues mira, María Teresa, muchísimas gracias por habernoslo explicado. Te repito las formas que tienes de participar con nosotros en el programa. Bueno, de participar no, de hacer el programa con nosotros. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE, y además apunta el teléfono gratuito 950-6006.
Y nos vamos a la actualización de noticias aquí en COPE, y a la vuelta vamos a conocer qué pueden hacer en la localidad andaluza de Burguillos para salir del enorme agujero económico en el que se han visto sumidos sus ciudadanos sin comerlo ni beberlo.